Y entramos ahora en la última etapa de esta tertulia de viernes para referirnos a un tema que atañe a uno de los integrantes hoy de esta tertulia, a Óscar Sandro. Creo que lo sorprendimos, ¿viste? Creo que lo sorprendimos. No, eso es demasiado, comentaba fuera de micrófonos. Bueno, pero el hecho es que Óscar Sandro fue designado el lunes 13 de agosto pasado como académico de número para ocupar el sillón Horacio Quiroga de la Academia Nacional de Letras. Se trata de un sillón, uno de los 19 de la Academia, que ha estado tradicionalmente reservado a juristas. Y esta es una propuesta tuya también, Carlos.
Sí, yo he tenido siempre mucha curiosidad con respecto a la Academia. Me pasa un poco como con los masones, cuyo mérito mayor es la discreción. La Academia también trabaja, y nunca tuve un amigo, como sos tú, Óscar, cercano, con confianza, para preguntarle, la Academia no te va a dar nada, te va a pedir. Obvio. ¿Qué vas a darle?
Es que, bueno, primero la sorpresa de que se hubiera ocupado de este tema por medio. La Academia sí lo vale. Y segundo, que yo también estoy en la misma situación que muchos. Y yo la conocía porque hace unos 2 o 3 años me invitaron a dar una charla que me encantó el ambiente que había sobre Jean Vías de Acevedo, que fue un ex integrante de la cátedra, al igual que el padre de Juan, de la cátedra que yo ocupo, y me dio mucho gusto hablar sobre él. Pero la verdad que es una tarea muy silenciosa. La volví a reencontrar a la Academia el año pasado con El Diccionario, que es una obra maravillosa, está, realmente, que me lo devoré en pocos días.
Diccionario uruguayo.
El diccionario uruguayo, sí, una gran obra, muy silenciosa, y todo lo que hace la Academia es muy silencioso, y la verdad que quiero un poco enterarme el día que vaya, la semana que viene, que estoy convocado a un primer encuentro. Tengo varios amigos dentro de la Academia, que me va a servir para reencontrarlos, pero todavía no sé bien lo que hay, porque lo que tendré que hacer, pero sí, la ley dice que tiene que estar a disposición de lo que le pida, le consulte el Estado, el gobierno, cooperar con otras academias, en fin, va a haber, supongo que va a haber muchas cosas interesantes.
Velar por la conservación y el enriquecimiento de la lengua española en Uruguay, así como contribuir en lo pertinente al desarrollo y a la difusión de la cultura nacional.
Esa me corresponde un poco más. Lo de defender la lengua española, yo no sé, es la lengua que nos corresponde, ¿no? Y la lengua es el hábitat de donde nos construimos todo nuestro contacto con la realidad. Entonces, bueno, es defender la comunicación entre los uruguayos, la cultura. Pero bueno, me enteraré ahí un poco de cuáles son los...
A mí me parece que es fundamental además leer el fundamento que se requiere para ser académico de número, aparte de ser ciudadano uruguayo, natural o legal. Haberse distinguido por su labor cultural, preferentemente en el área de la literatura o en investigaciones y estudios idiomáticos.
Sé
que ese es el fundamento de la academia.
Eso lo tendrán que decir ellos, por qué me eligieron a mí para integrar. eso puede ser el misterio, y bueno, me lo explicarán. Yo lo único que puedo pensar es que si algo tengo que ver con eso, es que, por cierto, introduje muy fuertemente la vinculación entre el derecho y el lenguaje, que es una cuestión que no estaba en la formación tradicional de los juristas.
Sigue sin estar. Irureta decía que el derecho es la ciencia del lenguaje.
Sí, es que el derecho es un lenguaje particular, ¿no? Claro. Es un discurso especial, muy particular, pero en nuestro país siempre se entendió como que el lenguaje sí era una herramienta. No, el lenguaje es donde existe, vive y navega el derecho. Entonces, si yo tuviera que reorganizar los estudios de la Facultad de Derecho, que buena falta le hacen modernizarlos, yo introduciría bastante más, no la gramática, sino tomar conciencia de la importancia del lenguaje. La gramática la tienen que estudiar antes, ¿no? Y no la saben. Ya tenemos serios problemas con todo esto. Pero el derecho es fundamental, ¿no?
Las palabras son como las teclas del piano. Si le erras a la tecla, no suena bien. Sí. Y si a la palabra le erraste, lo que dijiste no suena bien ni se entiende bien.
Claro, fracasa
cambia
la comunicación.
Cambia el sentido, por supuesto.
Fracasa todo.
Bueno, bienvenido a la Academia de Letras. Yo estuve en la votación, de modo que sabía desde hace un par de semanas que esta situación. Por supuesto, la academia tiene una sesión discreta, es decir, secreta para hacer la votación, de modo que no puedo contar nada sobre esa votación. Pero me parece una excelente idea, es decir, me parece una excelente idea que un profesor de filosofía del derecho ocupe ese sillón que tradicionalmente ocupa un jurista. Y quiero explicar por qué. Es decir, la academia... Primero, la Academia Nacional de Letras forma es corresponsal del conjunto de las veintitantas academias de la lengua española que se organizan alrededor de la academia española, ¿verdad? Que se ocupan de la lengua. Y entre otras cosas, atiende consultas, es decir, atiende consultas, muy frecuentemente atiende consultas sobre problemas de la lengua. Y la legislación es algo que se escribe y tiene que ser escrita, comprensible y de acuerdo al lenguaje corriente. De modo que es necesario la presencia de distintas especialidades. Aproximadamente la mitad de los sillones de la academia están reservados a especialistas en distintas áreas. Yo, por ejemplo, integro la academia como representante de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque permanentemente aparecen problemas diciendo, bueno, ¿cómo se dice? Ordenador, ordenadora, computador, computadora, es decir... ¿Cómo se dice? ¿Cómo debe escribirse la ley? ¿Cuál es la palabra que se usa en el Uruguay? ¿Cuál es la palabra que se debe usar? Es decir, y lo mismo pasa con los términos jurídicos. ¿Está bien o no está bien? ¿Se debe usar tal cosa o no tal? Recuerdo, por ejemplo, una consulta que vino hace muchos años acerca del cómo debía designarse el personal femenino de las Fuerzas Armadas. ¿No? Es decir, una consulta que hicieron las Fuerzas Armadas, concretamente a la Academia, para que explicara cómo era. ¿Debía decirse general o generala o la general y el general? En fin.
¿Y qué le todos contestaron?
Ahora me quedé lamentablemente ahí. Se le contestó la general.
¡Qué horror! Lamentable.
En contra de mi opinión. Y yo creo que la función de la academia, en definitiva, no solo es ocuparse de la lengua y del uso de la lengua dentro del Uruguay, sino ocuparse de una cosa más importante todavía, que es el Uruguay, la lengua común, el español común. Porque... Si es posible que se entiendan los hispanoparlantes, es porque hay un organismo que de alguna manera dice esto es lo razonable, esto es lo que habría que desechar. Es decir, la existencia de una academia que regula una lengua que está difundida en muchísimos países, en veintitantos países, que es la lengua oficial de veintitantos países, solo se puede mantener porque hay algún organismo que unifica toda esa manera de hablar.
Además es un organismo vivo que cambia.
Es un organismo vivo que cambia y que se adapta y que se adapta, y se acomoda. ¿No? Yo vuelvo a insistir, la función de la academia no es legislar, sino que es recoger lo que se hace.
Pienso que por momentos se hace muy trascendente porque hay palabras que impiden pensar, en no tener la palabra impide pensar ciertas cosas. Y recuerdo un caso concreto, el caso de la expresión alemana Lieblings, que no tiene traducción al español y que Ortega y Gasset la tradujo como vivencia, que es fundamental para cierto camino filosófico, es decir, de dónde sale la formación del hombre, sale de sus experiencias. ¿Qué clase de experiencias? Las que se adscriben a su ser. Y ese acto de adscribir al ser una vivencia para transformarse, para ser otro, en eso consiste la cultura. Entre un ignorante y un hombre culto, la diferencia es que una serie de experiencias que ha adscrito a su ser es diferente por eso. Y ese acto en español no tenía palabra. Y Ortega y Gasset inventó vivencia. Y el diccionario de la Real Academia decía, vivencia, expresión creada por Ortega y Gasset para designar el fenómeno que en alemán se llama Schlemmling, que consiste en tal cosa y tal. Y esa, ahora cambió esa definición. Pero en un momento, durante muchos años, el diccionario de la Real Academia decía eso.
Como una palabra inventada.
Y es una cosa típica de tener una autoridad de la lengua, ¿no?
La última palabra es tuya, Matilde.
Sí, bueno, en primer lugar, varias cositas cortas. En primer lugar, la alegría de haber conocido al doctor Sarlo y tenerlo en nuestra tertulia, que es para nosotros, obviamente, sube el nivel de nuestra performance aquí dentro. Pero más allá de eso, es un tema, el del lenguaje, que me enamora, me seduce. No soy para nada especialista, soy simplemente una consumidora de lo que otros producen en ese aspecto, pero me seduce especialmente, es decir, no hay nada que me atraiga más que cuando estoy escribiendo un simple, recado, mensaje de texto, cualquier cosa, buscar la palabra adecuada. Me detengo a buscarla y cuando la encuentro me produce una satisfacción especial. O sea que soy una gran consumidora de ese tema. Obviamente tengo el diccionario que sacaron en la academia y lo he regalado a nietas mías que están estudiando comunicaciones, que me parece que lo devoran, digo, y lo usan. Me produce satisfacción ese tipo de cosas. Hoy día estamos esperando el Día del Patrimonio, que centró el tema en el lenguaje. Y también me parece que puede llegar a ser una experiencia muy linda.
Este es un mensaje con el que quiero terminar, porque me ha hecho mucha
gracia. ¿Ustedes conocen una tertulia que tenga dos académicos? Yo no conocí.
yo quiero decir... qué lujo, ¿eh? Qué lujo.
Yo después quiero decir...
Bien, entonces, es tu turno.
No, simplemente agradecerles la mención que han hecho, que realmente me da... Estoy muy orgulloso de la designación, pero sepan que también estoy muy orgulloso de haber venido este viernes, porque para mí esta es la Academia del Periodismo Radial. Así que... doble honor para mí que me hayan invitado hoy. Lo sigo permanentemente con mucho interés siempre.
Bueno, por supuesto, nuestro agradecimiento entonces a nuestro invitado de hoy, Óscar Sarlo, Matilde Rodríguez Larreta, Carlos Maggi, Juan Grompone. Será hasta el próximo viernes con ustedes también. Hasta el viernes.